Por favor, busquen conmigo en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos en el capítulo 16. Libro de los Hechos en el capítulo 16. Sabemos que en esta clase de seminario de misiones tenemos nuestra tercera clase. Damos gracias al Señor porque, a pesar de lo despacio que vamos, debido a distintos inconvenientes, distintas cosas que se han presentado, pero damos gracias que realmente estamos captando, yo siento que estamos captando algo muy básico respecto a lo que es en sí el campo misionero. Yo creo que estamos viendo que el campo misionero significa algo más que solamente un boleto, un ticket de la aerolínea tal y más cual para el país tal. ¿No? Se requiere algo más que eso. ¿No? Es necesario tener una visión. Es necesario tener una visión. Por supuesto, esa visión, como decíamos en la primera clase, esa visión se va forjando, esa visión se va formulando, va tomando, teniendo cuerpo, ¿no? Se va haciendo real, quiero decir, va haciéndose cada vez más clara. Desde el momento que nos damos cuenta de que el Señor nos ha salvado con un propósito, que fue lo que tratamos en la primera clase. Él nos salvó con un propósito. Y nosotros, como hijos del Señor, reconociendo lo que decía el apóstol Pablo, que al más vil de los pecadores, al principal entre los pecadores, a Dios le ha placido ponerle en el ministerio, yo creo que si eso podemos aplicarlo debidamente a nuestras vidas, yo creo que ahí es donde habrá de comenzar a forjarse, a tomar forma esa visión. De ahí es donde nos damos cuenta que por agradecimiento, ¿no?, con un corazón realmente saturado de agradecimiento, es que deseamos servir al Señor. No porque Él nos obligue, sino porque hay agradecimiento en nuestras vidas. Yo creo que el Señor pudiera usar toda la presión que Él quisiera, porque Él es soberano y Él es todopoderoso, ¿no?, a fin de que nosotros hagamos esto, otro. Pero el Señor, cuando lo vemos bien de cerca, el Señor no usa esa clase de actitud para con nosotros, esa clase de proceder para con nosotros. Él más bien deja que nosotros respondamos en una forma voluntaria. ¿Recuerdan cómo concluimos la segunda, se entiende, la última clase que tuvimos? Isaías y la visión que él tuvo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Primero dijo, ¿a quién enviaré? Eso es número uno. Y segundo, ¿quién irá? ¿Quién captó realmente ese principio básico? ¿Se dieron cuenta de los dos aspectos? Nadie va a ir sin que el Señor lo envíe. Y segundo, aquel que vaya tiene que estar dispuesto. El Señor puede enviar, pero si no hay disposición. De manera que ahí están esos dos factores. Dios busca a quien enviar. ¿Quién irá por nosotros? Pero segundo está en esa parte, ¿y quién? ¿Quién irá por nosotros? En base a quién Él enviará. Para que la gloria no sea del hombre, para que el hombre no se jacte, sino para que sea todo suyo. El que vaya tiene que ser porque Dios lo envía. Y aquel que Dios lo envía está bajo las órdenes de Dios, no bajo las órdenes de los hombres. Aleluya. Muy amados, dando comienzo aquí a esta clase, queremos ver en esta tercera clase No sé cuántos de ustedes, parece que estamos teniendo algún problema con la cinta de la máquina de escribir, pero aquí lo que vemos es, lo que estamos tratando en esta noche es ministrando con el Señor. Ministrando con el Señor. Una de las cosas que aprendemos en el ministerio es que o podemos ministrar con de por nosotros mismos, ¿no? ¿Se entiende? De nosotros mismos, hacerlo, ¿no? En una forma, digamos, particular, ¿no? O podemos ministrar con el Señor. La forma correcta, aquello que realmente el Señor espera de nosotros, es que nosotros ministremos con Él. El apóstol Pablo, él decía en Primera de Corintios 3, creo que es el versículo 9 o 10, no recuerdo, él decía, nosotros somos colaboradores de Dios. En otras palabras, Dios es el que obra. Él es el que hace la obra, nosotros colaboramos. Así que cuando estamos tratando en esta noche acerca de ministrando con el Señor, eso implica de que es el Señor el que está haciendo la obra y nosotros meramente estamos haciéndola con Él. ¿Por qué? Porque es el Señor. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Orar para que el Señor de las mies envíe obrero a sus mies. Y eso es lo que estamos haciendo, viendo cómo es que el Señor envía obreros. ¿A fin de qué? De que el Señor nos reciba como colaboradores, porque hacer la obra por nosotros mismos es imposible. Eso lo aprendemos según vamos andando en este camino, en este andar ministerial. Respecto a ministrar con el Señor, en esta noche queremos ver dos aspectos de la obra. Dos aspectos de la obra. A ver si puedo aquí aclarar un poco más la pantalla. ¿Cómo que se ve ahora mejor? ¿Está bien ahí? Dos aspectos de la obra. Y eso, como les había dicho ya, queremos verlo en Hechos capítulo 16. Dice aquí en el versículo 5, Hechos 16, en el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo primero que queremos observar en cuanto a los dos aspectos de la obra es esta primera parte de ese versículo. Y es que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eso es lo primero. El punto A. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Lo dejo aquí prendido para que ustedes tengan más oportunidad de ver. Cuando se usa aquí la palabra confirmar, quiere decir que las iglesias necesitaban ser establecidas. Vamos a ver para tener una idea de lo que estamos tratando, muy amados. Vamos a ver aquí. Dice en Hechos, en el capítulo 2, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos tratando, en Hechos, capítulo 2, insisto en que lo que estamos tratando ahora es la primera parte del versículo 5, ¿no? Son dos partes. Las iglesias eran confirmadas, número uno, y segundo es, y aumentaban en número cada día. Estamos tratando dos cosas respecto a los dos aspectos de la obra, para que tengan ya una clara idea. Bien. Hechos capítulo 2. En este capítulo, y en el versículo 30, y 7, Hechos 2, versículo 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que ahí estamos viendo que ellos oyeron al oír esto. ¿Qué es lo que estaban oyendo? El Evangelio siendo predicado. Cuando ellos oyeron esto, dice que se compungieron de corazón. El Espíritu Santo estaba convenciéndoles de pecado. El Espíritu Santo estaba obrando en esas vidas. Ahora, dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, porque dice que oyeron, ¿no? En el versículo 37 dice, al oír esto, así que oyeron. Y en el versículo 41 de Hechos 2, dice, así que los que recibieron su palabra, o los que oyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y podemos permanecer ahí por un momento, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a dejar el resto del versículo, vamos a permanecer ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, Efesios en el capítulo 2. Recuerden que estamos tratando ahora respecto a que las iglesias eran confirmadas. ¿Qué significa que la iglesia era confirmada? ¿Qué es lo que es? Establecida. Una cosa es creer al Evangelio, una cosa es decir a un pastor, a un misionero, después de escuchar el Evangelio, decir, bueno, ya lo he escuchado, ¿y ahora qué voy a hacer? Quiero ser salvo. Una cosa es que le digan, recibe al Señor Jesucristo, y que la persona lo reciba. Bueno, ¿quiere decir eso que ahí termina todo? ¿O simplemente eso significa que la persona meramente ha nacido de nuevo? Pero es como la vida natural. No es solamente traer hijos a este mundo, es criarlos, es establecerlos, ¿no? Y es lo que estamos tratando ahora respecto a que las iglesias eran confirmadas o establecidas. El primer punto es, o pudiéramos establecerlo sobre esto, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Pudiéramos sintetizarlo todo? En Efesios, en el capítulo 2, aquí pudiera sintetizarse todo. Efesios, capítulo 2. Leemos aquí en el versículo 19. Vamos a tratar de recordar lo que habíamos leído en Hechos, capítulo 2. Recibían la palabra y eran añadidos a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien. Con ese mismo pensamiento en mente, leamos aquí en Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora viene el proceso de la edificación. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Esa piedra angular, ese fundamento, Jesucristo, el ángulo, la piedra principal, Jesucristo mismo. Dice, ¿en quién o sobre quién todo el edificio o toda la familia, ¿no?, todos los creyentes, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? Que Jesucristo es esa piedra angular, que no hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Dice en Colosenses, añadiendo un poco más, o extendiéndonos un poco más, dice en Colosenses en el capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, dice aquí en el versículo 6, Colosenses 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo? Arraigado, eso es estableciéndose uno, ¿no? Eso es fundamentándose uno. ¿Cómo lo hace uno? Arraigado y sobreedificados en él. ¿Y qué? Confirmado. Es lo que hacían, confirmar a las iglesias. Es el punto que estamos tratando. Las iglesias eran confirmadas. Y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora, lo opuesto, o digamos, el contraste a todo lo dicho, a todo lo que se ha dicho, el contraste, ¿no?, a lo que se ha dicho, lo podemos ver en el versículo 8. Ese es el contraste. Lo que se puede ver aquí en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, eso no es confirmar a los santos. ¿Nos vamos a entender? Todo eso que ahí vemos, religiosidad y todo aquello que es mundanal, eso no confirma a la iglesia, eso no establece a los santos. Eso, por el contrario, lo que hace es que la iglesia sea débil. Débil. ¿Podemos entender ahora lo que significa confirmar a la iglesia? Confirmarla en la fe. Confirmarla en esa fe de Dios, que es Jesucristo como roca, como piedra principal de ángulo del edificio. Esa es la doctrina de los apóstoles y también de los profetas. Muy bien. Espero que esto que hemos tratado de decir con pocas palabras y pocas escrituras, que por lo menos les sirva de algo, que por lo menos sea un comienzo, ¿verdad?, para entender que cuando se está hablando acerca de ir al campo misionero, se necesita no solamente ir a predicar el Evangelio, sino que hace falta también establecer a esos creyentes. Una cosa es decirle a una vida, Jesucristo te ama, y decir, ah, pues yo quiero recibir ese amor de Cristo. Y otra cosa es preocuparnos por el estado de esa vida, una vez que ya ha recibido al Señor Jesucristo. Miren, ya que estamos aquí en Colosenses capítulo 2, vean estas palabras, por favor. Vean estas palabras aquí en el versículo 1. Cuando le digo que esa angustia, ¿no?, ese malestar que uno siente por dentro cuando uno ve a las vidas, ¿no?, sin estar fundamentadas, dice aquí en Colosenses 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué que él sufría? ¿Por qué que tenía esa angustia, ese desasosiego dentro de sí mismo? ¿Por qué? Dice, para que sean consolados o confirmados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmezas. Eran confirmados en la fe, vuestra firmeza de vuestra fe en Cristo. Amados, Esto es lo que es necesario en cualquier tipo de misión que emprendamos. No solamente predicar, sino también saber que los santos son confirmados. Firmes en Cristo. Cantamos ese corito que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, ¿no? Que no se mueve, sino que permanece. Bueno, pues eso es lo que Pablo en cierta forma le decía a los santos. Necesitáis ser confirmados, necesitáis ser establecidos. Establecido sobre la roca que es Cristo. Bien. Aquí, en este, volviendo una vez más a Hechos capítulo 16, que es de donde estamos tomando nuestro estudio, Hechos 16, estamos leyendo el versículo 5, ya hemos tomado la primera parte, lo cual es aquello que tiene que ver con que las iglesias eran confirmadas. Palabra que yo espero que esto que ha sido dicho sirva de algo. Yo espero que esto quede prendido, quede afianzado a nuestro corazón por la importancia que tiene. Bien. Lo segundo que queremos tratar respecto a los dos aspectos de la obra, lo segundo es que una vez que ya eran confirmados, lo segundo era que, dice el versículo 5, perdón, dice el versículo 5, sí, y, como segundo aspecto, y aumentaban en número cada día. Yo voy a pedirle a ustedes, por favor, que una vez más vean conmigo en Hechos capítulo 2, para que vean una diferencia, una gran diferencia entre el capítulo 2 de los Hechos y el capítulo 16. Yo no voy a decir nada, voy a ver si alguno realmente capta la diferencia. Dice aquí en Hechos 2, versículo 47. Después volveremos a Hechos 16. Hechos 2, 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten ahí ese versículo y a ver si ven la diferencia entre 16, Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Es cierto, esa es una cosa, ciertamente. ¿Cuál es la diferencia entre... Yo quizás la pregunta no se las esté haciendo con la claridad que debiera, así que si no lo estoy diciendo correctamente, perdónenme. Podemos intentar una vez más. ¿Qué más hay ahí? Es un buen punto de que es el Señor el que añadía. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo en Hechos 2 y lo que el Señor estaba haciendo en Hechos 16? Es cierto. Ajá. Los que habían de ser salvos, decía ella. Ok. Bien, buena observación, muy buena observación. Pero lo que quiero es que noten la... que es lo que no lo dije claramente. Ahí está el problema, no lo dije claramente. Lo que quiero que noten del capítulo 16 es la última parte del versículo. La última parte. Por ejemplo, vamos a leerlo así. Capítulo 2, primeramente capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Deténganse. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahora, versículo 5 del capítulo 16. Y aumentaban en número cada día. ¿Cuál es la diferencia? Bien, eso es correcto, en el capítulo 47. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Bien. En el 2:47. A ver, mi hermana.
El Señor las añadía a los que habían sido salvos. Y aquí solamente aumentaba. O sea, aumentaba el número, pero no sabemos.
Ok. Bien. Ajá. Pero esa es la primera parte del versículo. Esa es la primera. Estamos tratando la segunda parte, ¿recuerdan? Noten. Vamos a ir directamente ahora al grano. En Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la, singular, a la iglesia. Vidas eran añadidas, almas eran añadidas a la iglesia, singular. Pero en el capítulo 16 y el versículo 5 no habla de las almas como que era añadidura, sino que lo que aumentaban no eran las almas, las iglesias. En Hechos 2:47 lo que aumentaban eran las almas, pero en Hechos 16:5 lo que aumentaban eran las iglesias. ¿Por qué? Porque eran ministradas, eran establecidas y entonces comenzaban otra, ¿no? Primeramente era en Jerusalén y ya después era Samaria y después se estaba yendo hacia los gentiles. ¿Estamos viendo eso? Así que ya no es cuestión de que el Señor añadía a la iglesia, sino que ahora el Señor estaba añadiendo iglesias. Cuando me refiero, por supuesto, a iglesias, estoy hablando en cuanto al hecho múltiple, ¿no?, de lo que significan cuerpos locales y regionales, ¿no?, a través de toda la faz de la tierra. ¿Podemos ver la diferencia ahora, hermanos? Confío que eso esté claro. Bien. Así que, en Hechos 16:5, eso es lo que hemos observado. Las iglesias eran confirmadas, número uno. Segundo, y aumentaban en número cada día. Está hablando ahí de las iglesias, cómo aumentaban en número. Bien. Eso es lo que hemos visto hasta estos momentos acerca de los dos aspectos de la obra. Lo primero es que las que ya estaban, las iglesias que ya estaban, las almas que ya habían sido ganadas en las distintas ciudades, número uno, necesitaban ser establecidas o confirmadas. Una vez que ya eran confirmadas y establecidas, entonces se comenzaba otra. Se partía de allí y se iba en pos de otra localidad. Y vamos a verlo ahora con mayor claridad. Lo que hemos visto hasta ahora es los dos aspectos de la obra. Ahora el segundo punto que estamos tratando, moviéndonos al segundo punto, es la obra en progreso. La obra en progreso. Al lado, entre paréntesis, he escrito que para ello se requiere que seamos sensibles al Espíritu Santo. Que seamos sensibles al Espíritu. Para que la obra pueda ir en progreso, se requiere sensibilidad espiritual. No es una maquinaria lo que el Señor quiere, si me doy a entender. Una maquinaria evangelística, un programa evangelístico de a capa y espada. Se requiere sensibilidad espiritual. Es cierto, es muy cierto, que el Señor dijo, id y predicar. Bueno, Él dijo dos cosas, id y predicar, ¿dónde? A todas las naciones. Él dijo, id y predicar a cada criatura. Así que podemos verlo en dos aspectos. Cuando dice a las naciones, se refiere a la totalidad de la nación. Pero cuando habla acerca de cada criatura, se está refiriendo acerca de un toque o un contacto personal con cada vida. Es cierto, ir al mundo, ir a cada vida, pero específicamente, noten, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Recuerdan aquel encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesús? Pedro y su avidez como pescador. Pedro y su avidez como pescador. Yo me imagino que Pedro no era un pudiéramos llamarle una persona sin conocimientos acerca de la pesca. Yo creo que Pedro era un hombre, no sé por qué, pero me parece que Pedro era un hombre con conocimientos. Pero dice que la vez que él tuvo ese encuentro con Jesucristo, dice que esa noche ellos se habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Ya estaban lavando sus redes, ya habían terminado aparentemente. Cuando de pronto el Señor le dijo, boga mar adentro. Y le dijo específicamente dónde echar las redes. Todo esto tiene algo, ¿no? El Señor no hace las cosas en vano. No es que el Señor quería que ellos necesariamente cogiesen peces, ni quería tampoco pagarles, ¿no?, por haberles permitido usar el bote de ellos para desde allí predicar. No creo que ese era el asunto. Creo que el Señor tenía, pero que muy en mente, llamar a Pedro, ¿no?, para que viniera a ser un discípulo de él. Pero el Señor tenía que mostrarle acerca del plan que él tenía para él. Y Pedro en esa vez había mostrado ser un fracasado. Y el Señor le dijo, boga mar adentro. Y en cierto lugar le dijo, ahora, echa las redes. Y dice que allí fue tal la pesca, fue tal la cantidad de peces que cogieron, que pescaron, que dice que Pedro se sorprendió de ellos y comenzó, dice que cayó de rodillas. Y allí fue que conoció la grandeza del Señor. Le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es interesante. El Señor usó esa pesca tan maravillosa y tan milagrosa para decirle, desde ahora serás pescador de hombre. En otras palabras, él como pescador había fracasado, pero el Señor le estaba dando muestra a él de que él era más pescador. A pesar de no tener redes y no tener bote, el Señor era más pescador que el propio Pedro, con toda su avidez, con todos sus conocimientos, con todas las cosas que poseía. Pero lo que el Señor quería era darle vuelta al asunto y decir, pero no me refiero a peces. Mi pesca no es de peces, y puedo pescar peces, ¿no? Pero mi asunto no es pescar peces. Mi asunto es pescar almas. Y quiero que me sigas, y quiero que seas mi discípulo, y te voy a hacer pescador de hombres. Lo que tú has visto acerca de las redes y los peces, lo vas a ver, pero acerca de las redes espirituales, y vas a coger almas, vas a pescar almas. No le dijo con todas esas palabras, pero todo eso implicaba de que el Señor quería que Pedro fuese pescador de almas. En esa ocasión, dice que ellos dejaron las redes, dejaron los botes y siguieron al Señor. Esa noche ellos no habían cogido nada. Pero cuando el Señor les dijo, echad las redes, ellos habían cogido. Así es también la prédica. Así son también las misiones. Han habido muchas personas que han estado, muchos hermanos que han estado en el campo misionero y han sufrido, grandes quiebras. Han venido quebrados, no quebrantados, quebrados, ¿no? Como Pedro, esta noche creo que la había, se había ido casi a la quiebra, por así decir. Muchos que han estado en el campo misionero, y no solamente campo misionero allá, como siempre decimos, del otro lado del charquito, ¿no?, en cualquier sitio, aún aquí en la ciudad, donde quiera que sea, muchas personas que han intentado predicar el Evangelio han sufrido, digámosle, pérdida. Han salido derrotados. Es más, han habido veces que lo que ha habido es es hasta la palabra bitterness,
amargura.
Recuerdo hace muchos años que en una iglesia, no que yo pastoreaba, pero que estaba de visita, recuerdo que había un misionero de visita también, y los hermanos allí sintieron orar por este misionero, porque sentían que había un espíritu de amargura en su corazón. Y después, efectivamente, él testificó acerca de las cosas que tan negativas que habían pasado en el campo misionero durante el tiempo que él estuvo allá. Y se oró por él, para que el Señor realmente sanara y lo librara de esa situación, de esa experiencia. Muchos han sufrido derrota en el campo misionero. Insisto, no solamente el campo misionero en cuanto a ir a otros países, sino aún, digamos, misioneros locales, misioneros, digámosle, de vecindario, misioneros de aquellos que con toda buena intención han tratado de llamar, hablar con esta alma y con esta otra, pero como si no hubiera realmente habido un, vamos a llamarle, éxito. Todo eso crea un desasosiego, crea una ¿cómo pudiéramos llamarle? Un desbalance. ¿Por qué? Porque es como dar golpes al aire. Bueno, yo no creo que esa es la voluntad de nuestro Señor, que nosotros demos golpes al aire. Por lo menos Pablo habló de eso. Él dijo que él no quería dar golpes al aire. Y yo creo que cuando el Señor le dijo a Pedro, echa las redes allí, y le dio esa muestra de lo que él podía hacer en cuanto a peces es concerniente, también quería demostrarle acerca de a dónde habría él de enviarle para que él, en verdad, alcanzara almas. Dice aquí en este versículo, en el capítulo 16, y en los versículos 6 y 7, versículos 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les, noten por favor, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estoy leyendo Hechos 16, versículo 6. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Pero ¿cómo es eso si es que el Señor dijo claramente, id por todo el mundo? Decimos, ¿no? Es como el pescador. A mí me encanta la pesca y soy más mal pescador que no sé qué cosa. Es cierto, donde quiera que veo agua, ¿no? Ya ahí saco la pinta y empiezo a tirar. Pero nada, nunca cojo nada. Nunca pesco nada. ¿Por qué? Porque solamente porque veo agua creo que ahí tienen que haber peces. Pero no es así. No es así. Si yo dependiera de un ingreso en base a la pesca, sería horrendo. Pero repito, no es el hecho de ver agua si ahí mismo tirar la pita, el cordel, el anzuelo. ¿Dónde es que hay peces? ¿Saben que las grandes compañías pesqueras en los barcos, en los botes de ellos tienen un equipo electrónico, ¿no?, que detecta dónde es que están esas manchas de peces, y ahí es donde precisamente hacen sus pescas. El Señor, de igual forma, Él detecta, Él sabe a quién habrá de enviarnos. Cuando Él dice, ¿no?, que Él demandará de nuestras manos, ¿no?, la sangre de esa alma, es porque el Señor sabe perfectamente que esa alma estaba lista, estaba dispuesta para recibir al Señor. Dice, más si no, no es asunto vuestro. O en otras palabras, no es culpa vuestra. No demandaré la sangre de vuestras manos, porque esa vida no ha estado preparada. Pero esa vida que sí sabe el Señor que ya está preparada, eso es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello. ¿Y quién conoce la persona que está lista y la persona que no está lista? ¿Quién es aquel que conoce?
El Espíritu.
Dice, porque es el Espíritu el que causa convicción. El que produce convicción a fin de que la persona se arrepienta. Pues noten, amados, que dice en el versículo 6 que el Espíritu les prohibió hablar la palabra en Asia. Dice que tratando de entrar en... cuando llegaron a Misia, intentaron en Bitinia, dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que continuaban ellos, yendo de sitio en sitio, pero el Señor no les permitía, digamos, echar las atarrayas, o en otras palabras, echar las redes. Habían aguas, habían vidas, digamos, habían almas, pero el Señor no se los permitía. Una de las cosas que necesitamos aprender como misioneros es saber, o sea, dejarnos guiar por el Espíritu, ser sensibles al Espíritu. Yo me imagino que si nosotros fuéramos a tener esa experiencia que tuvo Pablo y aquellos que le acompañaban, y vemos que el Espíritu dice no aquí y no allá, y todo es no, lo que aparentemente estaba haciendo, pudiera que llegáramos a un punto en que empezáramos a preguntarnos, bueno, ¿será que el Señor realmente nos... ¿Será que realmente el Señor habrá querido que nosotros hayamos ido en este viaje misionero? ¿Me doy a entender? Porque si uno sale de un sitio con el propósito de ir a ministrar y de pronto se encuentra con que es un no, y sale de ahí y llega otro y es no también, insisto, puede que llegue el momento en que uno empiece a dudar. ¿Estaré yo en la voluntad del Señor? ¿Me habrá el Señor llamado a predicar? Es lo que quiero decir, hermanos. Porque era no. Pero el Señor, cuando llevó a Pedro a echar las redes, lo llevó a un lugar específicamente. El Señor no da golpes al aire, que es lo que estamos tratando de decir. La obra del Señor no es una aventura. No es una aventura. Es algo muy directo, es algo muy objetivo. Dice que no les permitió el Espíritu hablar la palabra. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice, y ahora viene esta otra parte. Lo que hemos leído hasta ahora no es más que la prohibición que el Espíritu Santo hizo en las vidas de ellos acerca de hablar el Evangelio. Hay un momento en que el Señor dice no hables, y hay un momento en el cual el Señor dice habla, di, habla, como en el caso de Pablo, creo que era cuando estaba en Éfeso, ¿no? El Señor le dijo claramente, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, lo otro que queremos ver en el versículo 9, en medio de toda esa negatividad, dice el versículo 9, y se les mostró a Pablo, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. A ver si aquí una vez más podemos captar esto. ¿Cuál es la diferencia entre pasa a Macedonia y haz la obra? O pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál es la diferencia entre decir pasa a Macedonia y haz la obra, o pasa a Macedonia y ayúdanos?
Parece que los de Macedonia ya estaban preparados para
evangelizados, digamos.
No, evangelizados.
Ok, bien. Vamos a ver aquí por un momento, vamos a ver si podemos atar la experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6. Isaías oí una voz que decía, ¿quién? Dice, ¿a quién enviaré? O enviaremos. ¿A quién? Y dice, ¿y quién irá por nosotros? Así que, ¿a quién enviaremos? Tiene que ver con aquello que decíamos, que Pablo era un colaborador. Pablo era un colaborador. Isaías también habría de ser un colaborador con el Señor. ¿No? No era que Isaías habría de hacer la obra él mismo, sino que él habría de ser un colaborador. Lo que estamos viendo en los versículos 9 y 10 no es otra cosa que una visión que le hacía a él moverse. Dice que vio a un varón. Pero dice, no da más descripción que eso. No da más descripción. Dice, ven y ayúdanos. ¿Quién es el que hace la obra? ¿El hombre o Dios? ¿Y quién es el que ayuda? ¿Dios o el hombre? ¿Hace falta decir algo más? ¿Qué tipo de visión estaría viendo Pablo? Y a su vez, ¿qué es? ¿Quién sería aquel que le estaba hablando diciendo, ven y ayúdanos? Es Dios el que hace la obra. Nosotros meramente somos sus colaboradores. Si está viendo visiones, el propio Pablo dijo, mirad que no os deis a todo aquello que tiene que ver con ángeles y todas aquellas cosas que tienen que ver, ¿no?, a tratar de edificarnos sobre cosas que no edifican. A ver si puedo decirlo de otra forma. Pablo no predicaba acerca de experiencias angelicales. Pablo predicaba acerca de experiencias cristocéntricas. En el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él dijo, vendré a las visiones y revelaciones de Jesucristo. Su corazón no estaba deseando ver esto otro. Su corazón anhelaba ver al Señor. Su comunión era con el Señor. Y decir más acerca de estos versículos 9 y 10 en estos momentos, bueno, pues puede que no tenga importancia, porque después de todo es el Señor el que tiene que revelarlo. Pero lo importante es que comprendamos que es Dios el que hace la obra y nosotros somos quienes somos llamados a ayudar. Él decía, ven y ayúdanos. Uno solo dice que vio a un varón. Y él decía en forma plural, ven y ayúdanos. El Señor decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Bien, en esto lo que estamos viendo es tres cosas importantes. Poner aquí, dice en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que, ¿quién nos llamaba? El hombre nos llamaba. ¿Eh? Ah. ¿Quién decía, pasa Macedonia y ayúdanos? ¿El varón? ¿Estamos? ¿Quién dice ayúdanos? El propio Señor. Dice, noten, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. ¿Recuerdan que decíamos en la clase anterior, tener visión es tener moción? En otras palabras, este es tener iniciativa, es aquello que realmente nos pone en camino. Dice, inmediatamente procuramos partir. Tener visión es tener misión. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si el llamamiento no es de Dios, si la visión no es de Dios, no vamos a ir a ningún sitio. Tres cosas: visión. Él vio el varón. Segundo, el llamamiento. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y tercero, la esencia de todo. La esencia, ¿cuál es la esencia? Dios. Dios. Es Dios aquel que se muestra y es Dios el que llama. Si no es Él, si Él no es la esencia de nuestro llamamiento y de la visión que tengamos, me temo que será un naufragio, será una pérdida de tiempo. La palabra que Él nos da a nosotros es esa solamente: ayúdanos. No lo tomes en forma personal. No te apoderes de la obra. Es mi obra, dice el Señor. Las mies son del Señor, no del hombre. Cristo fue aquel que se dio por su iglesia, aquel que compró la iglesia con su propia sangre. Y Él meramente nos pone a nosotros para que seamos sus consiervos a fin de ayudarle en la obra que es del Padre a través de Cristo. Así que esto confío que sea lo suficientemente claro. La visión no era otra que la visión divina, visión de Dios, con un llamamiento seguro: pasa y ayúdanos. Tercer punto que vamos a tratar tiene que ver con la obra en proceso. Ya hemos hablado acerca de la obra en progreso. Lo que significa acerca de la obra en progreso es que de el sitio donde ellos se encontraban, ellos habían salido. ¿Se entiende? Ellos estaban en Derbe y Listra. Y de allí ellos salieron y fueron hacia Macedonia, llamados por el Señor. De una ciudad a otra ellos iban. Ese es el progreso: de un lugar iban a otro. Ahora vamos a ver la obra en proceso. ¿Cómo es que se desarrollan las cosas en la obra? Vamos a ver aquí en el versículo 11. Versículo 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Noten en ese versículo 12, que es donde estamos en estos momentos, versículo 12, lo que ellos hicieron: ellos fueron guiados por el Señor y finalmente llegaron a su destino, a donde el Señor quería que ellos llegaran. Una vez que entraron en esa ciudad, lo que quiero que observen es que ellos meramente quisieron, estuvieron, o en otras palabras, lo único que hicieron allí fue morar. Dice: estuvieron en aquella ciudad, es todo lo que hicieron, no predicaron en aquella ciudad, estuvieron. Estar es estarse quietos, morar allí. Dice: estuvimos en aquella ciudad. Son estas palabras: y estuvimos en aquella ciudad. En Hechos 16, 12. Y estuvimos en aquella ciudad. La palabra, repito, estar implica un morar, un residir. La razón por que estamos tratando esto de esta forma es porque muchas veces, cuando uno sabe que el Señor le ha guiado a uno a hacer algo, Es probable que la primera intención en uno sea decir, bueno, pues si el Señor me envió aquí a predicar, pues hay que predicar de inmediato. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban donde el Señor los tenía que estar. Y lo próximo era esperar, permanecer, hasta que el Señor diera la próxima clave, o en otras palabras, les dirigiera al próximo paso. Y vemos aquí en el versículo 13, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí lo que queremos ver es acerca de la ocasión, el momento, el tiempo aceptable. Noten que ellos estaban esperando precisamente a esa oportunidad. Y dice, en un día, día de reposo, o en otras palabras, cuando se congregaban allí, en ese día cuando todos estaban reunidos, dice, fue que él fue a ese sitio. Y algo tremendo pasó, porque esto lo queremos observar. Dice que entre esas personas que allí estaban congregadas, dice el versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí estaban, un día, no cualquier día, el día que estaban todas reunidas. Él no intentó hacer nada. Él simplemente esperó al momento apropiado. Y dice que era el día cuando estaban todas reunidas, el día de descanso. El séptimo día, obviamente, muchos de esos se reunían allí. Y dice que entre ellas estaba esta mujer llamada Lidia. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno. Y cuando fue bautizada, Pablo predicó, y el Señor le había tocado el corazón a ella. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cuál era la misión? Lo que estamos viendo aquí es un día de reposo. Un día de reposo. En Hechos 16:13. En ese día de reposo, Pablo fue, predicó la palabra, el Señor tocó el corazón de esa mujer, y con la misma, el otro aspecto de predicar la palabra, ¿cuál es? Bautizar. El Señor les envió diciendo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. El Señor tocó ese corazón, ella respondió y con la misma ella también fue bautizada y su familia. Más adelante, vemos lo que sucedió. Todo dirigido por el Señor. Ella recibió al Señor, Pablo y los que le acompañaban estaban allí en un lugar determinado por el Señor. Ella recibió al Señor, ella fue bautizada. Más adelante, dice en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Sí? ¿Qué promoción? Cualquiera diría, eso es lo que se necesitaba. Pero noten que dice que ya esto, en el versículo 18, ya esto lo hacía ella por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que, ¿qué vemos ahí? Hemos visto que en cuanto a Lidia y su familia, ella recibió salvación, fue bautizada junto con los suyos. En cuanto a esta muchacha, vemos que ella recibió ¿qué cosa? Liberación. Ahora, todo eso porque el Señor le había guiado a Macedonia. Él dijo, ven y pasa a ayudarnos. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es interesante que el Señor les había enviado a esa ciudad. ¿Y cómo podía ser que estaban allí haciendo la obra del Señor y de pronto se hallaban en un calabozo? De pronto se hallaban atados a un cepo. Una buena pregunta, ¿verdad? Como para uno decir, ¿me habrá realmente el Señor enviado aquí? Pero dice que en vez de hacerse tales preguntas, dice que lo que hacían a medianoche en esa circunstancia era glorificar al Señor. ¿Qué eran ellos? Misioneros. Estaban en esa ciudad como misioneros, predicando el Evangelio, y más sin embargo se hallaban en esta situación precaria. Dice que lo que hacían ellos, en vez de preguntarse si eso sería del Señor o no, dice que ellos cantaban y alababan al Señor. Preparadse para la próxima. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Noten, versículo 25 dice que los presos que estaban haciendo, ¿qué es lo que el Señor dijo? Id y predicar. Obviamente los que oyen son aquellos que realmente saben que van a ser libres, porque el conocimiento de la verdad es lo que hace a uno libre. Dice que los presos oían, y dice también en el versículo 26, la última parte, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se soltaron como consecuencias de qué? Oían. Dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Obviamente, un malhechor, una vez que ha cometido un crimen, ese malhechor lo que intenta es, si puede salir de la cárcel, es fugarse. Pero es interesante, estos a los cuales Dios les había abierto las puertas de la cárcel no eran malhechores. Si hubieran sido malhechores, ¿qué es lo que hubieran hecho? Repito, huir, fugarse. Pero noten por favor en el versículo 28, Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En otras palabras, aquí no hay delincuentes. Todos han sido lavados por la sangre de Cristo. Ellos oyeron el Evangelio, ellos oyeron en cántico las alabanzas a Dios. Dios los hizo libres y ya no son más delincuentes. Todos están aquí, no huyen de la justicia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué podemos ver? Los presos habían sido salvos. El carcelero había sido salvo. La familia del carcelero había sido salva. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Un viaje misionero. Un viaje misionero. Veámoslo aquí, tal como está. Fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál fue el fruto de esa misión? El Señor le dijo: no prediquéis en todas esas regiones, en el Asia. No prediquéis allí. Pero los llevó a Macedonia. Él mismo los llamaba. Cuando el Señor llama, cuando el Señor muestra, cuando estamos dispuestos a colaborar con el Señor, va a haber fruto. Porque Dios no obra en vano. Los hombres obran en vano, pero Dios no obra en vano. ¿Cuál ha sido el fruto de colaborar con el Señor? Lo primero, Lidia y su familia. Lidia y su familia, en el capítulo 16, versículo 15. Segundo, aquella muchacha, la endemoniada, ella también fue parte del fruto que el Señor hizo, que el Señor tuvo en esa ciudad de Macedonia. Esta muchacha, en el capítulo 16 de Hechos, versículos del 16 al 19. Tercero, los presos. Eso es parte del fruto. No se sabe cuántos habían. Sabemos que es un plural. Los presos también fueron frutos. Hechos 16, versículos 25 y 26. Y por último, el carcelero. No se ve ahí casi. Dice: pero el carcelero y su familia fueron también liberados. Ellos también recibieron al Señor y fueron parte del fruto que el Señor tuvo en esa ciudad. El carcelero y su familia, versos del 30 al 34. Versos del 30 al 34. El Señor les llamó. Y una vez que ya se encontraban donde el Señor los quería, allí se podía ver el proceso de la obra. ¿Cuál era el proceso de la obra? ¿Permanecer allí? ¿No tratar de lanzarse así a la deriva? ¿Permanecer allí? ¿Morar allí? Y esperar el momento debido. Dice: y en el día, versículo 13, y en un día de reposo, fue cuando ellos procedieron a ministrar la palabra. Ese día era cuando era necesario moverse. Obtuvieron contacto con Lidia y su familia. Predicaron y hubo fruto. De allí a esa muchacha, de esa muchacha a la cárcel, de la cárcel con todos esos presos al carcelero y su familia. Pero entonces, ¿qué vemos? El último punto. en pos de otra misión. Estemos atentos acerca de esto, por favor. En pos de otra misión. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente ya la labor que el Señor quería llevar a cabo en esa ciudad a través de esas vasijas, Pablo y Silas, había concluido. Vamos a ver por qué. Dice aquí en el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que qué cosa. El Señor los había llamado, ¿no es cierto? El Señor los había llamado. Él dijo, en esa visión del varón de Macedonia, Él les dijo: ven y ayúdanos. Pero ahora aquí, en el versículo 39, le estaban diciendo a ellos que salieran de la ciudad. ¿Qué fue lo que el Señor dijo, como parte de las instrucciones que le dio a sus discípulos? Donde quiera que os recibiesen, allí permanecer. Y donde no os recibiesen, de allí salir. Dice, verso 40, entonces saliendo de la cárcel, ¿entraron dónde? ¿Dónde fue que primero habían evangelizado? ¿Y qué fue lo que hacían entonces? Entrando en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Quién se suponía que debía de consolar a quién? Si la palabra es verdaderamente consolación, que es la palabra paracletos, es cierto. Pero si la palabra es realmente meramente una consolación, si lo que implica es meramente una consolación, ¿quién debía de consolar a quién? Creo que los que necesitaban consolar eran aquellos que no habían pasado por ninguna de esas vicisitudes, a aquellos que habían pasado por todos esos problemas. En este caso, Lidia y su familia, que no habían tenido problemas, necesitaban alentar a Pablo y a Silas. Pero fue lo contrario. Fue Pablo y Silas quienes consolaron a la casa de Lidia. Entonces, me pregunto qué tipo de consolación habrán ellos dado a Lidia, a su casa, y al mismo tiempo, y esto es, ¿no?, una suposición, pero si hubiera habido alguno de los otros creyentes, me imagino, no sé, como la muchacha que fue libertada, como alguno de los presos, si fueron libertados, no lo sabemos, como si fue el carcelero y su familia. Pregunto, si hubieran estado en la casa de Lidia, junto con su familia, como una reunión, digamos, de iglesia, a nivel de iglesia, ¿qué tipo de consolación, antes de salir de esa ciudad de Macedonia, qué tipo de consolación podían haberle dado a ellos? ¿Qué tipo de consolación podían haberles dado a ellos? Antes de salir, y ellos tenían que marcharse. Ya ellos se suponían que debían de irse en pos de una nueva dirección. Pero antes de salir, ¿qué necesitaban hacer? ¿Ya habían predicado? ¿Qué necesitaban hacer antes de marcharse?
Orar a Dios, ya lo establecido, ya
Ahí está todo. 16:5. Antes de ellos salir en pos de Listra y de todo, lo que hacían eran antes, ¿qué cosa? Antes de salir de un lugar, ¿qué es lo que hacían? Confirmar. Porque eso es lo que se puede decir en sí, que es la verdadera consolación, cuando estamos firmes, cuando estamos establecidos. Ellos volvieron, antes de salir de Macedonia, volvieron otra vez a casa de Lidia, que fue el primer contacto, que fueron las primeras vidas que se bautizaron, que ellos le predicaron la palabra, y volvieron allí para consolarles o establecerles antes de salir de esa ciudad. La obra no es terminada cuando meramente predicamos. Ya ellos lo habían hecho, predicaron, bautizaron, pero necesitamos volver otra vez. ¿Volver a qué? A confirmar. No es traer vidas al reino solamente, como decíamos al principio. No es solamente ganar almas para Cristo, es criarlas, es verlas desarrolladas. Volvieron otra vez para consolarlas, volvieron otra vez para confirmarlas, establecerlas. Dice, los consolaron, y entonces fue que se fueron. ¿Se fueron para dónde? Lo vemos aquí en el versículo, en el capítulo 17, versículo 1. De Macedonia se fueron para Tesalónica. ¿Podemos ver? Capítulo 17, versículo 1. De Macedonia salieron y llegaron a Tesalónica. La obra había terminado. De allí comenzaban entonces otra vez todo el proceso de la obra. La misma cosa, los dos aspectos de la obra en progreso, la obra en proceso, todo eso otra vez en Tesalónica. Quiero que revisen sus notas por un momento conmigo desde el principio. Los dos aspectos de la obra, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que aumentaban en número cada día? Las iglesias, plural. Exacto, los cuerpos locales, ¿no? Bien. Y decíamos que en cuanto a la confirmación de las iglesias, ¿eso implicaba qué cosa? Establecerlas. ¿Qué significa establecerla en pocas palabras? ¿Cómo se dejan preparadas? ¿Con un fundamento? ¿Qué tipo de fundamento? El Señor. La fe en el Señor. No hay otra piedra angular sobre la cual se pueda construir esa iglesia. De allí es que comenzaban a crecer las iglesias. Una vez que ya estaban establecidas, es que podían crecer, es que podían aumentar. El progreso de la obra no es otro que aquel de ver cómo el Señor le insta a uno, o el Espíritu le insta a uno, para ir a donde él desea que uno vaya a predicar. Uno no puede ir solamente a predicar porque vea vidas ahí nomás. Uno tiene realmente que sentir esa dirección del Señor. Si la vida no está abierta, hermano, esto es una de las cosas que aprendemos a través del tiempo. Por ver aguas no quiere decir que hayan peces. Esta es una palabra muy difícil de poderla explicar muchas veces en seminarios de misiones. Les fue prohibido por el Espíritu predicar en una parte, pero al mismo tiempo fueron dirigidos por ese mismo Espíritu para llegar a otra ciudad, y allí todo estaba preparado. El terreno, la tierra, ya había sido arada. Todo lo que hacía falta era sembrar la semilla. ¿Qué hicieron? Al llegar allí, estuvieron en esa ciudad, moraron en esa ciudad, y en el día adecuado, en el día que el Señor deseaba, allí predicaron la palabra, y allí los que recibieron la palabra fueron bautizados. Resultado de la obra allí en esa ciudad de Macedonia, lo hemos visto, por lo menos en estos cuatro aspectos: Lidia y su familia, esa muchacha, los presos, el carcelero y su familia. Eso es lo que es en sí la obra en progreso. Y lo último que tratamos fue aquello de ir en pos de otra misión. Ya uno sabe cuándo es hora de ir en pos de otra misión. Y aquí podemos ver de que aún Pablo podía y Silas podían captar que la hora había llegado de ir a otra ciudad. Todo esto, ¿no?, son detalles que hemos leído muchas veces, quizás, y podemos decir, quizás lo que podamos decir de este capítulo 16, que es el versículo que más nos acordamos de él, es ese de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todo lo demás que hemos leído en esta noche. Todo lo demás no cuenta. Muchas veces podemos tomar un solo versículo para Pablo poder haber llegado a ese punto de decirle a ese carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para él llegar a ese sitio y decirle eso a esa persona, él tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Eso mismo queremos decírselo a todo el mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso queremos decírselo a todo el mundo. Lo hemos dogmatizado. Pero hermanos, eso fue la pura dirección. El campo misionero, es cierto, es por donde quiera. Todas las naciones del mundo, cada vida es un potencial para escuchar el Evangelio. Pero, como dice la palabra, no todos han creído a nuestro anuncio. No todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única forma de estar seguros es cuando el Espíritu Santo conduce, cuando el Espíritu Santo guía y dice, aquí, aquí sí se puede hablar la vida. Noten con la certeza que Pablo le dijo a ese carcelero, y tú y tu casa serás salvo. Pablo sabía que él no estaba allí de casualidad. No solo él lo dijo, sino que se vio el fruto. ¿Cuántas veces no hemos querido decirle eso a otras vidas? Y todavía están bajo una condenación tremenda porque no han visto a su familia todavía salva. Eso fue muy dirigido por el Señor. Hermanos, esas cosas no podemos pasarlas por alto. De ahí es donde viene muchas veces el desánimo espiritual. Cuando no vemos el fruto. Estamos de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero no vemos el fruto. ¿Por qué? ¿Será? Pregunto. ¿Será porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántas no? Yo confieso esto. ¿Cuántas no han sido las veces que yo me he visto predicándole a una vida, testificándole a un alma constantemente, cada vez que tengo una oportunidad, que la llamo, y más dura que un pedazo de hierro? Puede que al lado de esa misma persona, por así decir, al lado de esa misma persona, es un ejemplo que estoy citando, puede que el Señor tenga a alguien que en verdad le desee que uno le hable, pero que uno sea afanado con esa vida, uno se ha afanado y quiere ver esa vida salva. Y puede que en estos momentos el Señor no esté obrando en esa vida, pero en la que está al lado de esa persona, sí puede que sea. Yo no sé cuáles han sido sus experiencias, yo solamente puedo compartir desde dos puntos de vista. En base a lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, número uno, y segundo, en base a cuáles han sido mis propias experiencias en el campo misionero. No solamente en otros países, sino aún aquí, en la ciudad donde vivo.